Si me acompañan en la lectura de este pasaje, comenzaremos en el versículo 1 y hasta el versículo 3 en primera instancia. Dice así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Nuevamente vemos que tuvo un tiempo especial, esperando en Dios, con una dieta vegetariana y sin beber vino. Después de 21 días, dice, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y sólo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Esas son la clase de amigos que usted no quiere tener. Algo anda mal y ellos disparan. Así Daniel se quedó solo. Pero cuando él describe a este hombre que está vestido de esta manera, ceñido de oro, la apariencia es extremadamente similar a la visión que tiene Juan en Apocalipsis, capítulo 1, de Cristo. Si usted pone estos dos pasajes uno al lado del otro, parece que ellos están describiendo a la misma persona. Juan dice que él se dio vuelta para ver a aquel que caminaba en el medio de los 7 candelabros de oro. Él estaba vestido con una vestidura hasta sus pies, y alrededor del pecho tenía un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies como fino bronce, su voz como el sonido de muchas aguas. Así que usted ve que hay descripciones paralelas. Debido a las descripciones paralelas, muchos estudiosos de la Biblia afirman que quien vio Juan realmente aquí no era otro más que el Señor Jesucristo. Esto también es confirmado en sus mentes por la reacción que la aparición de este hombre tiene en Daniel versículo 8 y en el capítulo 1 de Apocalipsis con Juan. Dice en Daniel capítulo 10, verso 8, quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. El efecto de verlo a él lo devastó a Daniel. Se debilitó, quedó sin fuerzas, y su belleza se volvió incorrupción. Es el efecto que produce en todo hombre una visión real de Dios. Isaías profeta dijo, en el año en que el rey Usías murió, entonces yo vi al Señor en lo alto, sentado en el trono. Su instrucción llenaba el templo. Entonces dije, ¿quién soy yo? Porque soy imperfecto. Yo soy un hombre de labios sucios, habito en medio de personas con labios inmundos. ¿Se da cuenta? El efecto de ver al Señor es siempre verse a uno mismo a la luz verdadera. Nosotros no nos vemos a nosotros mismos en la luz verdadera porque nos vemos a nosotros mismos a la luz de otros. Entonces decimos, oh, yo no soy tan malo, míralo aquel. ¿Se da cuenta? Me comparo a mí mismo con otros. Pero Jesús dijo, ustedes erran en que se comparan a ustedes mismos con los hombres. Ver a Jesús era ver la luz verdadera. Ver la luz verdadera como Dios lo ve. Y yo debo verme a mí mismo a la luz de Jesucristo. Y al verme a mí mismo a la luz de Jesucristo, todo lo que puedo hacer es inclinar mi cabeza y decir, soy horrible, estoy lleno de corrupción, soy injusto, no soy santo. O como dijo Pedro, Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador. Mi gracia, mi belleza se ha vuelto en corrupción. Decían, y yo fui débil, yo fallé. Ahora el verso 9 nos dice, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Es como que esto ya lo sobrepasó. Él estaba con su rostro en tierra. Juan, cuando tuvo la visión de Cristo en el capítulo 1 de Apocalipsis, cayó sobre su rostro como si hubiera muerto. Así tiene el mismo efecto en Juan que tuvo en Daniel. Bien, la dificultad con esta gloriosa criatura que Daniel vio como siendo Jesucristo viene en la siguiente porción del pasaje. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Está diciendo, bueno, te daré nuevamente un panorama, lo que sucederá a tu pueblo en los días que vienen. Es inconcebible que el rey de Persia, el cual, por supuesto, allí tendríamos que decir de Satanás, es ese poder que está detrás de los tronos terrenales. Usted recuerda cuando Jesús se encuentra allí en el desierto y viene Satanás a tentarlo. Satanás le dice a Jesús, todos los reinos de la tierra me pertenecen, son míos. Yo puedo dárselos a quien quiera. Así incluso como en Ezequiel, Satanás es dirigido a través del rey de Tiro. Satanás se refiere a través del príncipe de Persia. Aquí en este lugar. Decía el apóstol Pablo escribiéndole a los Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Sí, son esas entidades espirituales del mal que están obrando en esos lugares altos de los gobiernos mundiales. Realmente, Satanás no está tan interesado en usted como lo están los líderes mundiales, sobre quienes él puede influenciar a tantas personas a través de los edictos de todos esos líderes mundiales. Este que fue enviado a Daniel fue enviado en el momento en que Daniel comenzó a ayunar. Pero por 21 días estuvo contenido hasta que Miguel, ese gran príncipe, fue y lo ayudó, lo liberó. Miguel siempre está peleando con Satanás, parece. Él es un competidor para él. Ellos estuvieron disputando por el cuerpo de Moisés. Si usted lee la carta de Judas, nos dice cuando Miguel estaba disputando con Satanás por el cuerpo de Moisés. También agrega que Miguel no se atrevió a traer ninguna acusación difamatoria contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. En el libro de Apocalipsis, en la última gran batalla, Miguel, el gran príncipe, se mantendrá firme contra Satanás y peleará contra él y sus ejércitos. Así que esta batalla será entre Miguel y Satanás. Aquí este ángel estaba detenido allí, cautivo, este mensajero estaba cautivo, hasta que vino Miguel y lo libró. Aquellos que interpretan la visión como que era Cristo en este versículo 10, y que hay un cambio de personajes donde él declara, y he aquí una mano, me tocó. Bueno, nosotros podríamos asumir al leer que esa mano era de la persona que él vio. Pero aquellos que interpretan que al que él vio fue a Cristo, dice que Cristo vino y también vino otro mensajero. Porque en el capítulo 12, uno de los otros, cuando él estaba declarando que la gran tribulación estaba viniendo, dice, ¿cuánto tiempo hay hasta el final de estas cosas? Y allí se ve que hay conversaciones entre ellos. Así que parece que es otro de los mensajeros, uno de los ángeles que estaba con Cristo, que tocó a Daniel y lo puso de rodillas, y es el ángel que estuvo hablando con él de aquí hasta el final del capítulo. Mire, yo no creo que usted pueda ser dogmático en este asunto. Ciertamente parecería que esta es la descripción de Jesucristo, especialmente cuando se compara esto con Apocalipsis capítulo 1. Y yo tiendo a ir en esa dirección. Yo sí veo el cambio de personas en el versículo 10, evidente. Pero probablemente sea así. Ahora, no hay otro ángel tan descrito como lo es este personaje. Y debido a que es tan paralela la descripción de Jesucristo con este ángel, para mí pareciera que no es otro que Jesucristo. Sin embargo, es una cuestión de opinión. Lo más importante es que Daniel recibe entendimiento de las cosas que sucederían al final. Y así continúa a partir del versículo 15, diciendo, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno, con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. ¿Se da cuenta? Hay otras personas aquí. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Ese quedó destruido. Y eso fue debido a las visiones, que él dice, yo quedé liquidado. En otras palabras, no me muestres nada más porque no lo puedo soportar. Estoy totalmente liquidado, estoy en el suelo. El verso 17 leemos, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Recuerde, Juan cayó a sus pies como muerto y así lo describe él. Yo no tenía fuerza, no había aliento, estaba aniquilado. Luego el verso 18, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. ¿Se da cuenta? Hay aquí varios personajes. Aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. Y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas. La paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Gloriosas palabras de fe. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Daniel dijo, yo no puedo hablar contigo, estoy liquidado, no tengo fuerza. Pero él lo tocó, le dijo, esfuérzate, aliéntate. Entonces, le dijo, muy bien, ahora puedes hablar. Y entonces él dijo, bien, voy a hablar, estoy fortalecido. Luego, él le preguntó a Daniel, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Es decir, yo tengo que ir a la batalla. Esto se ha puesto difícil. Yo tengo que regresar allá, ¿te das cuenta? Tengo que regresar con el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Así que el príncipe de Persia sería reemplazado por el príncipe de Grecia. Luego dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. Le comienza a revelar a Daniel estas cosas que han de suceder en lo que tiene que ver con el futuro. Y aquí Daniel se mete en detalles que son realmente interesantes, que muchos de los críticos de la Biblia tienen dificultad para entender. Aquí en el capítulo 11 del libro de Daniel. Ellos dicen que realmente este libro fue escrito en el año 166 a.C., después que acontecieran todos estos eventos. Sin embargo, esto sería realmente un milagro en sí mismo, porque la versión de la Septuaginta se conformó alrededor del año 220 a.C., y en la Septuaginta está incluido el libro de Daniel. Ya lo aceptaron como escrito por Daniel como auténtico, al menos 60 años antes de que estos críticos dijeran que el libro de Daniel fue escrito. Así que es interesante que ellos pudieran tener las copias 60 años antes de que fuera escrito y traducido al griego. Dicen que los números no mienten, pero los mentirosos pueden enumerarse. Esa es la realidad. En el capítulo 11, versículo 1, leemos, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia. En ese momento el rey era Darío. Los tres reyes que siguieron fueron Asuero, Artajerjes y el otro Darío. Estos son conocidos en la historia secular como Cambises, Pseudos Mérides y Darío o Darío Gistaspes. Así que habrán tres reyes que se levantarán. El cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Y Jerjes era muy rico, muy poderoso. Él hizo una expedición contra Grecia y la derrotó, pero no pudo conquistarla del todo. Así que esa parte en particular se cumplió. Estaban los tres reyes, Asuero, Artajerjes, Darío, y luego Jerjes, el cuarto, más rico que los otros, que hizo la expedición contra Grecia. Luego Grecia se levantará. Así dice este pasaje de Daniel. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Si es que Alejandro el Grande se levantó, pero cuando cayó el reino, no siguió en su familia, no fue para su posteridad. No, tampoco ellos habrían de recibir toda la extensión de su dominio. El verso 5 nos dice, y se hará fuerte al rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y será poderoso. Su dominio será grande. El príncipe del sur, por supuesto, el general Ptolomí, quien se encargó de Egipto. El general Seleucus se encargó de Siria. Y allí también había otro general que se encargó de Grecia, y otro se encargó de Tracia. Así que Grecia fue dividido en cuatro dominios. Pero él habla ahora y no menciona a los reinos de Grecia y Tracia, sino solo al sirio y egipcio, porque ellos son los que tienen relación con Israel. Porque en sus guerras, Israel era el terreno del medio entre Siria y Egipto. Por eso en sus luchas, entre ellos tenían que atravesar por la tierra de Israel. Bien, ahora él comienza a dar interesantes detalles, todos cumplidos en la historia. Dice, se hará fuerte al rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. El verso 6 dice, al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. El rey del norte y el rey del sur, estimados oyentes, estaban peleando, pero al final ellos se unieron. Luego dice, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Lo que sucedió fue que el rey de Egipto entregó a su hija Berenice al rey del norte, que se divorció de su esposa para poder casarse con Berenice. Ahora, cuando Ptolemy murió, él se deshizo de Berenice y tomó de nuevo a su mujer, quien a su vez, de contenta que estaba, lo envenenó. Ella también mató a Berenice y a su hijo. Cuando Berenice tuvo a su hijo, la reina anterior, sus hijos fueron expulsados, según el acuerdo. Pero cuando ella envenenó a su marido y mató a Berenice y a sus hijos, entonces, por supuesto, sus hijos estaban nuevamente dispuestos para estar en la línea del trono. Aquí Daniel habla de todas estas intrigas y de todo lo demás que sucederá. Luego, en la historia, sabemos que el hermano de Berenice reúne un ejército en Egipto y viene contra esta mujer que envenenó a su marido y mató a Berenice y a sus hijos. Y el hermano de Berenice viene y destruye a esta mujer que había envenenado, como decíamos, a su esposo, había matado a su hermana. Así que los que estaban de parte de ella realmente se refieren a un miembro de la familia, el cual era este hermano de Berenice. Y él la fortaleció en esos momentos. El verso 7 del capítulo 11 de Daniel nos dice, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. Este fue Ptolomei Euergetes, el hermano de Berenice, que invadió Siria así como se describe en este pasaje que hemos considerado.